Bueno, mila esker, etortzagatik. Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak izan zaiteztela Hegoak Institutoak eta Ekonomia Aplikatua Sailak antolatutako gure bi master ofizialen ikasturte hasierako ekitaldira.
Eta ondoren, ba, Irantzu Mendiari, Hegoako zuzendaria, emango diot hitza. Irantzu, direktora de Hegoa, os dirigirá unas palabras.
Bueno, arratsaldeon guztioi. Ba, eskerrik asko bioi egindako aurkezpenagatik, zuren hitzegatik eta nire aldetik ere Hegoako zuzendari naizen heinean, ba, nire ongi etorria eman nahi zuet, eh? Hegoa osatzen dugun ekipo guztiaren partetik. Bai, irakaslegoa, baina baita hori Hegoan, hementxe bertan lan egiten duten Gasteizen ere dauden pertsonen partetik. Irakurtzerakoan gaurko gonbidapena ni ikusten nuen 17. edizioa zela, ezta. Pentsatu dut, zenbat urte, zenbat edizio, zenbat jende, zenbat generazio pasa diren, ez? Formazioa hartu duten Hegoan, ez? Arlo honetan, sektore honetan ta ganera ofiziala bihurtu zenetik, zen lehenago ere izan ziren edizioak. Orduan, bueno, la verdad que es un orgullo pues poder presentar esta inauguración de esta edición, nueva edición de hoy, después de tantos años de trabajo en Hegoa por la formación de nuevas generaciones de personas que van a estar vinculadas en la solidaridad internacional y la cooperación, ¿no? Eskerronak ere nire aldetik, nahiz eta esan duzuen, baina bai bistaratu nahiko nuke, bai Lankidetzako zuzendarioa bertaratu dala, eta bai teknikaria, Mikel, ez dakit non dagoen, baina bueno, eskerrik asko bioi, Paul eta Mikel bertaratzeagatik, eta master honi ematen dio zuen funtzesko laguntzagatik. En realidad, hay que reconocer que sin el apoyo también de lo público, saldría adelante, pero bueno, pues resulta fundamental que nos apoye el gobierno vasco a esta que es la universidad pública también, ¿verdad? Y mi agradecimiento por ello. También decir, bueno, pues que el hecho de que estéis aquí denota que tenéis todas, todos, todes una preocupación común, ¿no? Por la realidad social, una cierta mirada común. Ahora que Alfonso nos va a hablar de la común, ¿no? Pues lo principal es esa identificación primera, ¿no? De qué nos une. Y ya de entrada creo que el hecho de que estéis aquí, pues ya implica que tenéis algo en común, ¿no? Os une esa vinculación, esa preocupación por pensar de otra manera, como decía también Iratxe Meno, la directora, la realidad y tratar de transformarla en los espacios donde estemos y en la medida en que podamos, ¿no? Hace 2 meses o así tuvimos una comida en Hegoa, ¿no? Tuvimos un encuentro y llegaron personas, bueno, pues que han pasado por las aulas de estos másteres, que han sido profas, profes, y también un denominador común en las palabras que nos ofrecieron era que sentían una especial satisfacción como miembros de Hegoa, pues por haber dado clases en estos másteres, que lo recordaban con especial cariño, con un especial recuerdo, ¿no? Pues por el tipo de alumnado, por el tipo de debates que se podían crear en las clases. En fin, esa satisfacción pues es la que esperamos que también tengáis desde la perspectiva de estudiantes, de alumnado que vais a ser de este máster, ¿no? Que también os deje huella, como ha dejado en mucho profesorado, y bueno, pues que sea un punto, no sé si de inflexión, pero desde luego pues de transformación personal y colectiva. Nada más, paso a presentar a Alfonso, cosa que me hace especial ilusión, ya me está poniendo cara, pero bueno, Alfonso fue profesor mío en Hegoa, yo me formé en Hegoa, bueno, profesor en los cursos de doctorado, y bueno, por todo lo que implica para mí Alfonso, en esos años y en los posteriores en los que hemos seguido compartiendo espacios, pues bueno, pues me hace especial ilusión. Es una persona con toda una vida de dedicación a la solidaridad y a la cooperación internacional, desde su doble especialidad como jurista, pero también como economista, ¿no? Que sepáis pues, que ya desde los años 80 trabajó y vivió en América Latina. En especial, pues se puede mencionar sus años en Bolivia, sus años en Nicaragua también, En Bolivia, por ejemplo, fui secretario de la Asamblea de Derechos Humanos y también fui investigador en el CRIES, que es la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, y dirigió la revista Pensamiento Propio de Nicaragua, ¿no? Y aquí ya en Euskal Herria, pues es una persona que ha ejercido durante más de 20 años como docente, dando clase en economía internacional, economía del desarrollo, aquí en esta misma facultad que estáis conociendo hoy, de economía y empresa, ¿no? Alfonso es parte del grupo de personas promotoras de la coordinadora de ONGDs de Euskadi, ocupó cargos de dirección también y contribuyó a todo su proceso de consolidación, ¿no? Y lo mismo en cargos importantes también de dirección de la coordinadora estatal de ONGDs, ¿no? Y subrayo pues que fue presidente de GOA un montón de años, desde el 96 hasta el 2010, y que ha formado parte del consejo de dirección de GOA pues mucho tiempo, ¿no? Y como miembro de GOA pues ha sido docente en los másteres, como decía, y en muchas otras formaciones. Investigador, ha publicado en temáticas para que os ubiquéis pues, de pobreza, desigualdad, teorías del desarrollo, cooperación no gubernamental, economía solidaria y social, en fin, en un montón de temáticas. Me gustaría destacar una. Puso mucho empeño durante mucho tiempo Alfonso en promover un marco teórico y metodológico en torno al desarrollo humano local, sobre lo cual, por cierto, en la propia web de GOA tenéis toda una sección completa, todo un portal dedicado al desarrollo humano local, ¿no? Frente a esas tesis pues, economicistas clásicas, ortodoxas, que siempre han entendido el desarrollo como puro crecimiento económico, ¿no? Pues Alfonso ha contribuido grandemente a colocar en el centro de la mirada a las personas, ¿no? Y su bienestar, sus capacidades también. Por ejemplo, yo misma y seguro mucha gente que estáis aquí, pues hemos aprendido de Amartya Sen o de Marta Nussbaum y de los enfoques sobre las capacidades humanas de la mano de Alfonso, ¿no? Y a su vez creo que su trabajo ha tenido siempre una orientación muy aplicada, ¿no? Es una persona profundamente preocupada por traducir lo teórico en estrategias de transformación concretas y además desde una perspectiva territorial, o sea, le importa cómo se traduce lo teórico en iniciativas concretas en territorios concretos. Bueno, en una entrevista que le hacían en la revista Rebelión, que podéis acceder a ella, está colgada, decía Alfonso que tiene que resurgir la utopía, pero que la utopía tiene que ser operativa, ¿no? Pues desde ese convencimiento de que no es suficiente denunciar, no es suficiente criticar fundamentadamente, no es suficiente eso, tenemos que presentar propuestas que definamos bien en sus objetivos y en sus prioridades. Y por último, no quiero dejar de decir que de lo más importante es la calidad humana de Alfonso, su cercanía, su enorme generosidad como docente, como activista social, no solo en la cooperación, también en el tercer sector de la acción social. Y bueno, para mí un ejemplo de persona que representa gran capacidad intelectual y mucha humildad, que no siempre es fácil encontrarlo, pero para mí Alfonso es así. Y como digo, pues es un ejemplo para el resto de personas que nos hemos formado con él. Así que es que recasco también por mi parte, Alfonso, es de verdad un placer y un honor que te hayas animado a venir y a inaugurar esta edición del máster. Miesker.
Me lo ha puesto un poco difícil, ¿no? Ahora cualquier cosa que diga va a resultar este idiota, porque es decir que cuando me invitaron Edu a darla, si quería o no participar. Hombre, dije que sí, me arrepentí rápidamente, pero ya había dicho que sí. Y estuve mirando algunos vídeos y me encontré con uno de un profesor, además un hombre bastante potente, que estaba dando una serie de conferencias en Harvard al alumnado. Y lo estaba mirando y yo terminé los primeros 20 minutos y dije, Alfonso, haz todo lo contrario de lo que está haciendo este señor, ¿no? Porque era un hombre de mi edad, lo siento mucho, pero hay que hacer alguna alusión a la edad de vez en cuando, que estaba dirigiéndose a jóvenes y jóvenes como vosotros en un tono patriarcal, ¿no? Enseñándoles, ¿no? Y lo que era peor, y de vez en cuando haciéndose gracioso, dije Alfonso, ni un chiste, ni patriarcal, ni nada. Entonces, la única manera de poder evitar todo eso fue, pues digo, ¿de qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues no voy a hacer una ponencia, voy a intentaros transmitir, tanto como decir, algunas reflexiones, o a lo mejor si queréis, en un intento de un diálogo intergeneracional, ¿no? De qué pensamos o cómo sentimos hoy y no sé hasta qué punto conectaré o no con vosotros, ¿no? Bueno, la primera cuestión es ¿por qué he hecho esta elección de lo común en tiempos oscuros? Bueno, es evidente que a mí el tema de encontrar, ¿no?, el sentido, lo común hoy, como lo voy a explicar un poco, pues es fundamental, ¿no? Y pienso que esta época resulta especialmente oscura para trabajar desde quienes tienen la convicción y el compromiso por el cambio hacia una sociedad más justa, ¿no? Me imagino que estamos más o menos todos, sin con eso quiere decir que lo estamos haciendo bien o que nos autocomplacemos, pero que es por ahí por donde queremos ir. Y realmente es por eso que en este espacio, ¿no?, de personas que os queréis dedicar a la cooperación al desarrollo, y que estoy seguro que entendéis la cooperación al desarrollo precisamente como un intento de participar en ese cambio, ¿no?, que piense la cooperación al desarrollo desde una perspectiva pues totalmente neutra, aséptica, técnica, pues yo no le voy a decir mucho hoy y no se va a sentir cómodo con lo que diga, ¿no? Y entonces la pregunta es, pues, ¿por qué digo que es oscuro? Porque es difícil hoy hacer el cambio. ¿Y qué es lo que es lo más difícil para pensar el cambio? Pues no creo que sea tanto lo que a veces solemos decir, no, es muy incierto, sí, muy incierto para todos, para los que quieren hacer el cambio y para los que no quieren hacer el cambio, ¿no? Ni la lista que podemos hacer interminable de los grandes procesos de cambio, el cambio climático, la tecnología. Creo que al final lo que realmente está como fondo del problema es aquello que llamaba Mark Fisher, no va a soltar mucha erudición, ¿no?, pero este Mark Fisher, porque es el que lo ha dicho, que era un crítico, tengo que decir que se suicidó, lo que no sé si fue, es lo malo de los clarividentes, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, que, bueno, pero tenía una expresión que me pareció muy sugerente para lo que a mí me estaba preocupando en este momento, ¿no? Dice, lo peor de esta hegemonía de la racionalidad capitalista actual es que bloquea todo tipo de acción colectiva. Digo, caray, tiene razón. Eso es lo que realmente está dificultando el cambio, precisamente en un momento que es más necesario que nunca tener una acción colectiva para hacer frente a todos los desafíos que tenemos, ¿no? Y este bloqueo se manifiesta sobre todo en cómo mantiene la tesis de que no hay alternativa. ¿Recordáis? Bueno, no recordáis porque sois jóvenes, pero cuando Margaret Thatcher, en los años 70 y algo, habló de el no hay alternativa, ¿no?, que luego se ha repetido como un mantra y, digamos, puede ser como una profecía autocumplida, ¿no? Y hoy es un tema muy importante del discurso actual. No solamente no hay alternativa, ni la puede ni la debe haber. Se castiga la alternativa. No diría yo que esta corriente también última, de los últimos años, ¿no?, de manifestar la sociedad y el poder mucha menos tolerancia con los elementos críticos de cualquier tipo, no deja de ser una manifestación de esta convicción de que no hay alternativa. Y lo malo de que de esta repetición, ¿no?, de el no hay alternativa, es que penetra en la sociedad, ¿no? De hecho, la propia Thatcher decía que ella no pretendía solo cambiar la sociedad, sino cambiar las mentes, ¿eh? Y de hecho, uno de los primeros focos de atención de la revolución neoliberal fue cambiar las escuelas, ¿eh? Los planes docentes fueron las escuelas, ahí es donde estaba nuestro futuro, ¿no? Entonces, por eso llamo que son tiempos oscuros, ¿no? Porque si la racionalidad neoliberal consigue anular la capacidad crítica, pues estamos abocados a un futuro marcado y determinado por intereses particulares desde el poder, ¿no? Y en cambio, lo colectivo, la comunidad, la pluralidad, no son dimensiones a tener en cuenta para pensar el futuro. Entonces, tenía que hacer esto, ¿verdad? Ya sabía que algo me faltaba, pero este PowerPoint, de todas formas, solo tiene un poco que nos ayude a seguir, ¿no? Entonces, ¿de qué oscuridad se trata de esta, ¿no? De la oscuridad que nos plantea una racionalidad dominante, ¿no?, en el poder, que impide impide, no solamente impide, sino que, perdón, vaya, va en contra de toda acción colectiva, ¿no? O sea, se recorta el horizonte de los pensables, de lo pensable, y eso es precisamente tener tiempos oscuros. Entonces, ¿cómo pensar lo alternativo? Pues hay que ir a las bases de esa racionalidad liberal. O sea, solamente desde una pretensión, ¿no?, de reforma, de establecer nuevas instituciones, nuevas políticas, siempre que solamente estén pensadas para convivir con el sistema, no lo van a cambiar. Habrá que apoyarlas, habrá que conseguir que funcionen, pero la racionalidad, y perdón ese término tan así, pero es que me parece que expresa bien lo que tenemos por delante, ¿no? Entonces, hay que preguntarse qué es lo que está por detrás de esta racionalidad, ¿no? Que a veces no está tan claro, o sea, está como oculto. Tenemos que descubrir qué es lo que de verdad está en el fondo de esa forma de pensar y de ser. Yo diría que se pueden decir varias, pero tal vez para mí la más importante es el concepto de individuo, ¿no? Según el concepto de qué es la persona, ¿no?, que es el individuo, el ser humano, se conforma todo un sistema social. Entonces, estamos en un momento, ¿no?, en que ese individuo, ¿no?, yo diría, siguiéndole a Modena Hernando, que me gustaba mucho un libro que tiene sobre este tema, que le llama, se crea la fantasía de lo individual, ¿no? Hay una sobreestimación de lo que es el individuo, incluso esta visión también un poco de esa libertad falsa, porque al final la libertad que tenemos es la libertad que nos mediatizada por el mercado, ¿no? No tenemos una libertad más allá de la que nos proporciona el mercado. Y es esta visión, ¿no?, de personas, que incluso el de al lado es más una molestia que un compañero, ¿no? Y estas parecidas que a veces uno cuando las ve, las lee, las escribe, las piensa, dice, bueno, somos un poco exagerados. Bueno, el otro día estaba viendo un YouTube con este político argentino, representante de la ultraderecha, Milei, ¿no?, que ha sacado el primer puesto en las primeras primarias, ¿no? Quiere decir que llegue o no a ser presidente de Argentina, pero que no estamos hablando de pensamientos excesivamente extraños, ¿no? Decía, le preguntaba el periodista, pero vamos a ver, si tenemos en esta sociedad una persona con un problema de una discapacidad, necesita una ayuda, los impuestos, y respuesta de Milei, o sea que usted me va a robar a mí mi dinero para dárselo al otro. Claro, te quedas un poco sorprendido, pero sobre todo que hoy, antes yo creo que no se podía, no se atreverían a decir eso, que hoy esto se pueda decir por uno que tiene posibilidad de alcanzar el poder, ¿no? Entonces digo, esto quiero resaltar, ¿no? Lo importante es subrayar la profunda conexión que hay entre la idea que se tiene del individuo con la propuesta del modelo económico. Y tendría que decir además que hay que quitar la idea, ¿no?, como que esta visión de lo que es hoy la persona libre, que es una falsa libertad, tal como se manifiesta muchas veces, ¿no?, que esta visión así de la persona es una especie de proceso histórico en que se ha ido mejorando, ¿no? Hemos ido eliminando trabas y ya por fin nos hemos encontrado con el ser puro individual, que es el que queríamos buscar. No, la historia es más enmarañada que eso. No vamos a hacer una historia más complicada, pero cuando aparece este concepto de lo individual, ¿no?, que es en el siglo XVIII con la Ilustración, ¿no?, es la primera vez. Antes en nuestra sociedad occidental, por lo menos, ¿no?, no había esta referencia tan directa a lo que es el individuo, ¿no? Y es a partir de ese momento en que se instaura y se mantiene de una forma tremenda, ¿no? Y La otra observación que quería hacer es que esta visión de lo que es así el individuo no es algo que sea propio de todo el mundo, es una construcción muy, muy, muy especial, muy específica de nuestra sociedad occidental. Las otras sociedades de otras civilizaciones pueden tener otros problemas, pero en su forma de entender lo que es la relación entre el individuo y la sociedad son muy diferentes y hay una comprensión mucho más colectiva y común de lo que estamos ahí hablando. Bien, entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto, ¿no?, esta racionalidad, tenemos una respuesta para ella. O sea, ¿qué hemos dicho desde el pensamiento crítico, desde el pensamiento alternativo, ¿no? Para responder a esta hegemonía, ¿no? Yo diría que, no sé, me da la impresión de que no ha sido una respuesta muy contundente, ¿no? Que más bien ha sido una respuesta más bien defensiva, ¿no? Ayer mismo había en El País una entrevista a Wendy Brown. Wendy Brown es una mujer muy potente, filósofa política de Estados Unidos, y decía así, ¿no? La izquierda debe hacer algo más que solo reaccionar a lo que la derecha dice. Y para mí este es un poco el punto de lo que hoy quería transmitiros, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué podemos decir? Y sabiendo aceptar nuestras limitaciones y ver por dónde tendríamos que caminar para que realmente nuestra reacción frente a esta racionalidad liberal sea suficientemente fuerte como para poder destrozar esos valores de fondo que están ahí, ¿no? Pues digo, el pensamiento crítico necesita definir y exponer de manera que se llegue a las mayorías una propuesta de una sociedad vivida desde las interdependencias, las individualidades y las dimensiones comunes. Marina Garcés, os recomiendo, tiene un libro muy bonito, pequeño, Una vida en común, perdón, Un mundo en común, ¿no?, en que recoge muy bien todo esta, ¿no? Pues decía así, ¿no? Poder decir nosotros, o poder hablar de juntos, haciendo algo, exige reaprender a ver la realidad desde la implicación en un mundo en común, ¿no? Y esta creo que es la gran tarea que tenemos que hacer. Bien, la pregunta es hasta dónde, repito, ¿tenemos o no tenemos la respuesta? Y diríamos que a veces, yo no sé si pensáis lo mismo, pero, por ejemplo, ocurrió con el tema de la pandemia, ¿no? Que se reaccionó de una manera muy poco de entrar al debate de lo que es la libertad de las personas y la responsabilidad común, ¿no? Simplemente era cuando había ese ataque, ¿no?, de que nos están quitando la libertad de las personas, ¿no? No hubo una réplica suficiente, a mi modo de ver, ¿no? Y es que creo que hay un cierto todavía miedo o reparo a que cualquier pensamiento crítico que hagamos a esa libertad individual tal como la entiende el poder sea rápidamente manipulada, como estos quieren volver al comunismo de hace 30 años, ¿no? Y de hecho se utiliza así, ¿no?, en el poder, manipulando lo que tú has dicho. Enseguida eres bolivariano, si no eres bolivariano es lo otro, es igual, ¿no? Algo tienes que ser, pero no eres de los nuestros, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos iniciar esta reflexión crítica? Yo primero no creo que ser excesivamente pesimista sobre la debilidad, ¿no? Creo que tenemos que también descubrir las potencialidades que tenemos como... Yo me temo que esto no va a funcionar, pero tampoco pasa mucho, ¿eh? Diría que, por ejemplo, desde el movimiento feminista, especialmente el ecologismo, entendiendo como grandes corrientes, incluso la reacción crítica que está habiendo a las políticas migratorias, sí hay una carga de fondo, sobre todo cuando se atreven a identificar como gran pregunta, ¿no?, qué queremos construir, qué es lo nuclear de ese nuevo mundo, y se suele formular como una característica del pensamiento crítico, decir, hay que poner la vida en el centro, ¿no? Y eso sí es una categoría potente, una categoría colectiva potente, que contiene una profunda convicción de interdependencia, de comunidad, y que se sitúa como la referencia central de la actividad económica, que no se limita solamente a modificar algunas políticas, sino a repensar qué es lo nuevo que hay que construir. Y creo que además esta pretensión, ¿no?, de la vía al centro va más allá de estos momentos. O sea, empieza a entrar también en otros espacios, ¿no? Voy a citar tres autores, pero porque reflejan, ¿no? Uno de ellos es Bowles y Carling. Que a Bowles le conocíamos porque tenía un texto que lo utilizamos al principio mucho en economía, y Carling es la mujer de un amigo nuestro, de Andrew Blank, que era amigo de un amigo nuestro, de Bob Sutcliffe, que, bueno, y esto dicen, ¿no?, que si se quiere tener una fuerza de cambio, si la economía o la nueva economía quiere convertirse en una fuerza de cambio, tiene que ser dentro de un marco moral poderoso que tenga innovaciones políticas emblemáticas, es decir, sustanciosas, y me parece muy importante el último, y articulado, dice, y articulado en las conversaciones cotidianas, que llegue a la gente. O sea, que la gente empiece a hablar y a pensar con el nuevo marco. Otra economista, que también están dando mucho bombo, Marina, no sé, Mazzucato, ¿no? Que está muy crítica. Se pregunta, ¿qué clase de economía queremos? Hay que poner el valor en el centro del razonamiento económico, y la creación de valor es algo colectivo. Y hay que crear una nueva economía, una economía de la esperanza. Si no podemos soñar con un mundo mejor e intentar que se haga realidad, no hay razón alguna para preocuparnos del valor. El valor solo tiene sentido cuando ocurre esto. Y por último, unos premios Nobel, hasta premios Nobel. Banerjee y Duflo, ¿no?, que les dieron el premio Nobel, luego los citaré. Yo digo que a mí no me gustaban nada, pero aquí sí, o sea, que soy muy abierto, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Pues tiene un libro, ¿no?, relativamente reciente, Buena economía para tiempos difíciles, y dice, hay que guiarse por una noción amplia de lo que quiere el ser humano y lo que constituye la buena vida. Devolver la dignidad a su lugar central activa un profundo replanteamiento de las prioridades económicas y de la manera en que la sociedad cuida a sus miembros. Es decir, estamos realmente con que sí se puede y se debe hablar, ¿no?, de qué es poner a la vida en el centro. Y que eso, como dicen todos ellos, exige un juicio de valor. Y ese valor de cuál debe ser esa vida, no solamente no lo puede dar la economía, sino que no lo debe dar la economía, ¿no? Esa definición de lo que es la vida, lo que es la buena vida que queremos, la tiene que dar la sociedad, y a ella es donde tenemos que ver. Y ahora, me permitís muy brevemente, siguiendo en esto, quiero dar un breve repaso, muy breve, ¿no? Ego y el desarrollo humano, así como más de casa, ¿no? Pero sí quiero decir, porque las historias son así también, personales o con implicaciones personales, no es una aventura teórica, reflexiva, abstracta, ¿no? En el año 90, 1990, el siglo pasado, salió el primer informe de desarrollo humano, ¿no? Entonces estaba, digamos, dos años, apenas tres de Goa, y realmente nos impactó, ¿eh? Nos impactó porque respondía a algo de lo que nos estaba preocupando, ¿no? De cómo concebir el desarrollo y una visión alternativa, ¿no? Nos impactó porque había sobre todo una propuesta normativa, o sea, de lo que debiera ser, muy seria y muy profunda, como era poner una nueva, hacer una nueva definición del bienestar, no solamente cambiar a qué, sino poner un bienestar nuevo. Claro, si tú cambias, como antes decíamos, ¿no?, poner la vida en el centro, y que la economía lo que tiene que hacer es adaptarse a eso que es el gran valor, aquí igual, o sea, parecía que el desarrollo humano ofrecía, ¿no?, esa visión de poder tener una carga importante para definir qué es la nueva vida. Y yo creo que la verdad, nos embarcamos, es decir, hemos salido así, lo voy a repetir, decidida y animosamente. Sí, pues nos lo creímos, ¿no? Lo creemos, y empezamos, y marcó un poco la vida de Goa, porque habría un camino nuevo y distinto. Es decir que luego la cosa no fue tan clara, ¿eh? O sea, es decir, el desarrollo humano tuvo también sus problemas. En primer lugar, había que distinguir lo que fue propiamente las Naciones Unidas, que como una institución pues sometida a muchas presiones de los países, de los gobiernos, no puede ser claramente una propuesta muy alternativa. Pero también yo me dio un poco de desilusión en el ámbito más académico de los profesores y profesoras que trabajaban el tema del desarrollo humano, que lo convirtieron un poco en esto que gusta a veces, ¿no?, nuestro club privado, ¿no? Y aquí, ¿quiénes somos de los nuestros y quiénes no son de los nuestros? Con muy poco, y es lo que más me resultó decepcionante, con muy poco diálogo con otras cosas que se estaban produciendo en el mundo, que luego hablaré un poco de ellas, ¿no? Yo creo que sobre todo la cuestión que más nos preocupará, dos. Una, cómo realmente esa definición de bienestar que daba el desarrollo humano a través de las capacidades realmente era promisoria, y fuera lo que hiciera el informe de desarrollo humano o lo que hicieran, podía tener una carga que teníamos que llevar adelante. Y la segunda gran cuestión, que era la pregunta de por qué no hablan más de lo común, ¿no? Había una cierta reticencia a considerar las dimensiones colectivas o sociales del bienestar, ¿no? Y es por ahí donde nosotros yo creo que hemos trabajado. Antes ha sido excesivamente generosa, como siempre, Irancho, con lo del desarrollo humano local. Pero sí es verdad que fueron por dos puntos que intentamos avanzar en esta historia, ¿no? Bueno, primero, el desarrollo humano local, ¿no? Que era un intento de plantear que lo importante son las relaciones, que por supuesto hablar de desarrollo humano local no era quedarnos en decisivamente lo pequeño es bonito, hablemos del ayuntamiento, no, era poner énfasis en la dimensión colectiva, no en la delimitación territorial, porque entendíamos que ahí, ¿no?, era más fácil conocer, estudiar y trabajar los aspectos estructurales como el sitio más adecuado, ¿no?, para analizar procesos de cambio, incluso para intervenir en ellos. Y esa era la razón fundamental, ¿no? El elemento decisivo era que una sociedad tiene que posibilitar un proyecto común en un espacio concreto. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se va? Es decir, que esta propuesta, por ejemplo, no fue asumida por ningún organismo de Naciones Unidas, aunque hubo una iniciativa, en la cual nosotros trabajamos, por cierto, muy a gusto, que se acogió al paraguas del PNUD, pero siempre un poco con cierta resistencia, y yo creo que al final ya no sé ni cómo está, ¿no? Pero nosotros trabajamos a gusto y yo creo que era realmente... Sí, no sé. Sí. Bueno, y es que este tema local, ¿no?, hay que plantearlo con su fuerza, porque para algunos, y hay que evitar ese sesgo, ¿no?, de pretender de que es el espacio ideal, ¿no? Ahí, en lo pequeño, se idealiza como son esas extensiones habitables, definidas, únicas, donde los seres humanos pueden nacer, vivir y morir, frente a la globalización, que es un vendaval, que arrasa con todo, que es un... O los otros, lo que dicen al revés, ¿no? Lo global es el futuro, ¿no?, el referente de nuestro tiempo, el pasado es nostalgia, lo local pues queda ahí para los marginales que no quieran intervenir en el mundo, ¿no? Pero, por supuesto, ni una ni otra nos valen para pensar la propuesta, lo que decíamos, del desarrollo humano local. El desarrollo humano local, al final, lo que pretendía era, frente a lo que sí ha hecho la racionalidad neoliberal, es romper muchos de los espacios importantes donde se debatían y se decidían las cosas de la sociedad, trasladándolas al mercado y a lo económico. Eso hay que recuperarlo. Y para recuperar eso, que realmente haya una distinción, ¿no?, entre las personas poniendo en juego lo que quieren hacer y comunicándolo, eso pues requiere el contacto, de alguna manera exige analizar las relaciones, no se hace en el vacío. Y desde ahí el desarrollo humano local quería entrar en esa importancia de la proximidad, de las relaciones humanas, ¿no? Otra cosa es que no sea tan fácil hacerlo, y ese es un proyecto nada idealizado, ¿no? Es difícil, es complicado, requiere tener que luchar contra intereses muy concretos, incluso armonizar propuestas distintas. No hay una única opción de que es el bienestar, puede haber varias que tienen que saber convivir creativamente. Y hay también, yo diría, fue un campo en el que hemos trabajado bastante en EGOA, en el que hice yo un marco teórico del cual a lo mejor me arrepiento ahora, porque creo que se podría mejorar mucho, pero en su momento me lo creí, y eso es lo importante. No, claro, no mantener lo que es porque lo hiciste tú. No. Yo ahora me da un poco vergüenza cuando lo leo, digo, caray, pero qué burro soy. Bueno, pero es que es vivo, ¿no? Lo vamos a insistir mucho en esto, que es una de las características que tenemos que mantener de nuestro tiempo. Bueno. Y la siguiente, lado de las capacidades colectivas, donde también creo que hay, sigue habiendo un gran campo de acción, ¿no? Dar importancia, que lo decisivo, ¿no?, es que una sociedad tenga la capacidad de saber decir y poner en juego lo que quiere ser. Repito, quitándole todo idealismo a esta historia, que es complicada. Pero si una sociedad no tiene esa capacidad de poner en juego y avanzar en el desarrollo, no hay un auténtico desarrollo, ¿no? Y esto era otro de los elementos fundamentales. ¿Qué capacidades colectivas tienen que darse en una sociedad para que esto ocurra? No solamente en una sociedad, sino también a nivel de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones juegan un papel muy importante, sean los sindicatos, sean las asociaciones de vecinos, sean lo que sea, ¿no? Entonces, tienen que tener la capacidad de intervenir como colectivos en esa sociedad, ¿no? Y estas capacidades colectivas no son capacidades... Ojo, porque claro, el tema de capacidades es, por todas partes se habla, y es evidente, cuando estás en un mundo en cambio, lo que hoy has aprendido no vale para nada si luego no eres capaz de saber cambiarlo a la nueva situación. O sea, la capacidad es un elemento muy valioso, pero estábamos insistiendo en la importancia de que no vale cualquier capacidad colectiva. Si vemos informes de las asesorías, ¿no?, de empresas, ¿no?, todas insisten en la importancia que tienen las capacidades colectivas, pero probablemente no son las mismas capacidades colectivas de las que nosotros defendiéramos, ¿no? Estamos hablando de capacidades colectivas con una carga normativa, las que creemos que realmente son necesarias para que el mundo cambie y para que esas organizaciones participen en él. No insisto en eso, pero si a lo mejor algún profesor o profesora retoma, que eso sí vale, del marco teórico que yo hice, una descripción de las capacidades colectivas que merecen la pena tener en cuenta y que deben tenerse en cuenta. Bueno, a ver, voy ya con mi última parte, a ver si me va bien, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Bueno, que nosotros en EGOA hemos hecho un intento por trabajar con esta preocupación, ¿no?, de un pensamiento crítico y de romper la racionalidad liberal, y hemos llegado hasta donde hemos llegado, y han sido 20 y tantos años de hacer, pero ahí seguimos y ahí hay que seguir, ¿no?, y hay que saber también adaptarlo, porque no se puede mantener lo que se dijo hace 25 años lo mismo que ahora, ¿no? Entonces, el punto clave es si tenemos o no un pensamiento suficientemente fuerte para formular cuál es la vida posible y deseable en este escenario de cambio e incertidumbre, en esto que llamo yo, en esos tiempos oscuros, ¿no? Y siguiendo lo que decía ayer también Bendy Brown, y decir qué proponemos como alternativa tanto frente al individualismo reinante como el futuro que nos está exigiendo respuestas, ¿no? ¿Qué vida en común? ¿Cómo la pensamos, ¿no? Y realmente ante la prioridad existente de lo individual, no se trata simplemente de tirar para el otro lado y decir ahora todo común, no, sino demostrar que no hay una individualidad amenazada, al contrario, que la colectividad, lo colectivo, es la razón de ser del individuo. Supone reformular la condición humana que muestre que no son dos realidades enfrentadas, sino que la vida tiene sentido cuando seamos capaces de actuar dentro de la tensión creadora que supone la relación entre individuo y comunidad. Y la nueva realidad necesita es nuevas visiones, nuevas categorías, nuevas propuestas que nos permitan tener, comprender lo que está pasando y que tengan dimensión normativa para poder definir cuál es la vida que merece la pena. ¿Cómo se ha producido últimamente este debate? Bueno, esto es más complicado, te voy a hacer una cosa mucho más liviana, más, simplemente poniendo algunas cosas porque si no sería exagerado, ¿no? Diría que en las últimas décadas ha habido realmente importantes debates sobre la comunidad, o sea, qué significa la comunidad. No voy a ir a plantear todos ellos, pero voy a centrarme luego en dos, por dos razones completamente contrarias, ¿no? Una que es un debate sobre la comunidad que nos puede aportar algo y otra un debate contra de lo comunitario que tenemos que enfrentar abiertamente. Paso por lo que podría haber sido el comunitarismo, sobre todo norteamericano, ¿no?, en que fue una crítica a este planteamiento liberal y criticó duramente, ¿no?, esa visión individualista y puso de relieve la comunidad. Pero creo que sin ser muy simplista y tampoco creo que es una crítica que yo creo que es admitida, el comunitarismo al final no pretendía cambiar el sistema, ¿no? Diríamos, podría ser como el referente a una socialdemocracia que quiere llevarlo por carreteras, caminos más humanos, pero que no iba directamente al cogollo de la racionalidad neoliberal. Entonces, ¿dónde estamos ahora que los quería? Lo que llamamos el nuevo pensamiento comunitario, sobre todo a finales del siglo XX y en los años 80-90, pero que ha vuelto a reverdecer en el 10, en el terreno, es verdad, ¿no?, muy académico, muy excesivamente elitista, Francia e Italia, digo los nombres porque a lo mejor os interesa alguno, pero la verdad que son un poco complicados de leer, vais a ver, por algunas cosas que digo, ¿por qué no lo hacen más sencillo? Bueno, porque si no, no parece que no funciona, ¿no? Pero en Francia, ¿no?, sobre todo
con Nancy Merleau-Ponty, ¿no? Y en Italia con dos grandes, también los que más influencia han tenido, el Giorgio Agamben, no sé si os suena, y Espósito. Bueno, además entre ellos han tenido y han entrecruzado sus opiniones, ¿no? Bien, estos se preguntan cuáles son las bases para comprender la condición de cómo entender hoy el sujeto individual en sus relaciones con los demás y cómo hay que abordar lo común partiendo de tener que revisar la noción de comunidad. Este es el enfoque que voy a mirar. Es cierto que hay otro tema muy importante, pero que ni me da tiempo y además no llega a plantearse estrictamente qué es el nuevo papel del individuo, pero bueno, que es toda la corriente que podemos decir que intenta estudiar cuáles son las instituciones de lo común, los bienes comunales, los procesos colectivos participativos, que no los desprecio en absoluto, digo, pero que lo dejo ahí a un lado, en la que están ahí pues Negri, Hart y otros muchos, ¿no? Y que lo que dicen es cómo podemos pensar lo nuevo de formas de vida que atañe a la comunidad, cómo hay que reinstitucionalizar la política económica y cómo se pueden desplegar otras formas de comunidad. Pero bueno, es otra línea. Voy con esto que podríamos llamar la visión, ellos le llaman impolítica, ¿no? Parten de que están en desacuerdo con las grandes palabras en las que se basan nuestras sociedades, que se presentan con contenidos y valores como si fueran independientes del sistema económico y político, como si fueran universales y legitimadores del orden establecido. Pero dice, tal como se definen y aplican, no pueden arrogarse eso, ¿no? Al contrario, han servido y sirven para establecer y mantener un determinado modelo de sociedad. Por eso van a dedicar sus esfuerzos a ocuparse, a mí me gusta esa expresión, a pensar en lo impensado, en lo ocultado. ¿Qué es lo que está por detrás? ¿Qué es lo que tenemos que pensar que no nos dicen que pensemos, ¿no? Y entre ese terreno de lo que hay que volver a pensar está la comunidad. Y para ellos la comunidad no puede ser ya pensada como un gran sujeto que da forma a sus miembros, que los acomuna unos con otros, capaces de llegar a un consenso mediante un contrato o la argumentación. Y tampoco la comunidad es el objeto de una construcción donde vamos a hacer que seamos comunes, ¿no? Esta corriente destruye todo intento, ¿no?, de instituir la comunidad en base a algún tipo de propiedad, el que sea, aunque sea bueno, ¿no? Somos las hijas de María, pues no vale. Digo, no es esa la comunidad de la que estamos hablando. Es decir, el estar en común no tiene más fundamento que la mera comparecencia o conjunción de las personas en que cada una vale lo que vale y todas estamos juntas. Bien, eso también hay que decir, claro, como todas las ideas no vienen de la nada, tienen su explicación. Esta reflexión, ¿no?, de ir a decantar el concepto de comunidad viene como una reacción crítica a lo que supuso la comunidad en el mundo nazi y en el mundo del comunismo, ¿no?, en que había esa valoración exagerada, ¿no?, y se acudía a una comunidad con unas propiedades. Hay que pensar lo común en la mera comparecencia del estar juntos o relacionados. Lo común, perdón por esta frase así que suena muy mal, pero creo que es fuerte, ¿no? O sea, es la dimensión ontológica de nuestra existencia. Si no se entiende, no importa, pero a que suena potente, ¿no? Que es, dicho de una forma creo más vulgar, que somos así y no de otra manera. Que tenemos que empezar a vernos así. Y ya no me da tiempo, entonces voy rápidamente. Por ejemplo, uno de los autores más significativos de ¿dónde ponemos entonces la exigencia comunitaria? Bueno, en que nos remitimos directamente a la insuficiencia humana, a la incompletitud. O sea, somos comunes porque... No me quiero poner tétrico, ¿no? Pero ¿cómo aprendemos la muerte? El día que tú te mueres ya no aprendes nada, ¿no? Algo tan elemental, ¿no? La muerte la aprendemos cuando muere el de al lado, ¿no? Esto que es tan evidente, ¿no?, lo hemos transformado de tantas maneras, ¿no?, y hemos añadido tantos conceptos a lo que es la persona, que se ha desvirtuado. Y esto vuelve un poco a decantar al máximo y a decir, ¿no?, solamente la vida en común nos puede revelar al ponernos ante nuestra condición de nacidos y de mortales. Somos porque somos juntos. Y si no, negamos la otra, ¿no? Bueno, voy cortando más. El otro expósito, no voy a hacer una relación de todo, ¿no? Pero tiene también una expresión, ¿no? Dice que la comunidad aparece no como una entidad externa de la cual somos miembros, sino como una dimensión de nuestras vidas que nos atraviesa. Entonces, a ver, cuando yo pensaba esto, y luego lo veremos, claro, dice, todo esto suena muy bonito, pero no es algo al que le falta al final chicha, ¿no? Bien, sí y no. Necesitamos a veces decantar para a partir de ahí construir, ¿no? Y en esto, no sé si la comparación es muy buena, el otro día la estaba diciendo, digo, ¿la digo o no la digo? La digo. Sería un poco, a ver si me entienden, un poco como el tema del amor. Ahora, hemos quitado antes la fantasía de lo individual, ahora la fantasía del amor romántico, ¿no? Son fantasías, ¿no?, que han funcionado, ¿no? Como, sin querer, también algo tan elemental como el amor durante mucho tiempo, ¿no?, todavía, ¿no?, está muy identificado con algunas formas concretas de manifestarse el amor. Cuando hemos empezado ahora a descubrir que el amor está por encima de cualquier forma concreta, ¿no?, de plasmarse, es otra realidad que nos permite pensar en formas distintas de relación, en formas distintas de vivirlo. Esto es lo que quieren decir estos, creo yo, ¿no? Cómo volver a decantar el concepto de comunidad, como que es simplemente que estamos ahí y que es porque tenemos esta debilidad congénita, somos infinitos y mortales y nos necesitamos, queramos o no. Y dice, incluso antes de pensar que yo soy una persona, estoy ya arrojado al grupo. Es desde el grupo, bueno, desde esa realidad que estoy con las gentes, que empiezo a pensar, ¿soy uno o somos comunes?, ¿no? En esa misma línea, el Agamben, bueno, no me da tiempo a decirlo todo, pero insiste mucho en cuando habla de la comunidad por venir, en que se trata de una comunidad que está en permanente evolución. O sea, yo creo que eso también, por lo menos en mi cultura, en lo que me ha costado, lo que me han enseñado, lo que he creído, pensábamos, ¿no?, que era casi imposible llegar a un concepto de lo que debe ser la comunidad y como que se le diera un concepto cerrado, ¿no? Ahí estamos, eso lo que hay que hacer está bien, ¿no? Eso insiste mucho en que no, que tenemos que entender que, evidentemente, esta primera expresión de que lo común es simplemente estar juntos, aceptándonos como somos, tiene que manifestarse luego en algunas formas concretas, no se puede vivir del aire. Pero ojo, tengamos siempre presente que esas formas concretas en las que vamos poniendo en juego formas comunitarias, cada una de ellas es perfectamente revisable, no la convirtamos en algo que está ya dado. Tenemos que seguir reconociendo esa fuerza conjunta. Bien, todo esto, ¿qué me hace pensar? Bueno, me hace pensar que realmente es interesante que estos autores que revisan desde esta profundidad lo común no le den ningún contenido normativo, o sea, no dicen que es bueno o que es malo. Somos así. Yo creo que eso es un principio importante, que luego terminaré con también una observación como eso. Aceptemos que es lo real. Aceptando, vamos, si creemos, ¿no?, vemos que esa es la realidad, construiremos diferentes y aceptamos otra realidad. Si aceptamos que la realidad es que hay individuos que se joden unos a otros y una comunidad que está ahí, a ver, o aceptamos, no, es otra la forma, pensaremos de forma distinta. Entonces, creo que aquí hay un principio también, por llamarlo así, de un nuevo humanismo, ¿no?, en que lo que tengamos que ser en común lo tendremos que, está por hacer, en continuo hacer. Yo creo que es una afirmación optimista y positiva y una carga que se nos lanza, es decir, construyan, que no está nada hecho. Y esto en los momentos de cambio actuales me parece que es un mensaje importante. Lo común está por continuo hacer. No sé por qué juego con esto. Bueno, termino ahora con una última, antes de las conclusiones finales. Me perdonáis esto, pero pasa siempre que no. No vale, no me vale, no soy capaz. Bien. Sí, PowerPoint, no sé para qué digo que... Bien, voy con una historia que no sé si habéis oído o no, pero me parece interesante sacarla. Esto que se llama el largoplacismo. ¿Os suena? ¿No? ¿Sí? Bueno. ha habido una... Estamos hablando, relativamente, estamos hablando de cosas muy recientes. Estamos hablando que en los años 9, o sea, hará unos 15 años, en Oxford, en la Universidad de Oxford, salió una propuesta, el altruismo eficaz. El altruismo eficaz era una propuesta que no era tan novedosa, ya antes, ¿no?, había habido, por lo que podemos llamar, una primera oleada de filantropía. Todos conocemos Bill Gates, Warren Buffett, estos lanzaron realmente un llamamiento de una filantropía, ¿no?, en que decían, bueno, si yo tengo 40 mil millones de dólares, es que por mucho que me gaste, ¿no?, es que ni me encuentro satisfecho, quiero hacer algo, ¿no?, y queda bonito que me pongan mi placa en la biblioteca de la universidad como donante, o que me pongan, y se dedican a hacer una filantropía nueva y distinta. Por otro lado, estos autores que os decía yo antes, que le dieron el premio Nobel, Carnegie y Duflo, se hicieron muy famosos en los años, en los 10, 15, por así, hace 10 o 15 años, haciendo una crítica a la poca eficacia de la cooperación y lanzando todo un programa que tuvo mucho éxito, ¿no?, de cómo hacer investigaciones en concreto y in situ de qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba. Por ejemplo, claro, esto era muy complicado porque si iban a una aldea india, ¿no?, a ver si qué era mejor, regalar los mosquiteros contra la malaria o cobrar los mosquiteros o dar los mosquiteros por horas de trabajo. Entonces, y llegaban a una conclusión haciendo un... Claro, esto suponía una especie de tener que dedicar tanto tiempo, ¿no?, con situaciones tan cambiantes. Bueno, pero había eso. Estos entonces vuelven a retomar esta historia y aparece, como digo, esta... Lo interesante de esta historia es que curiosamente, o no curiosamente, bueno, el altruismo eficaz, veis, lo que quería hacer a esto, ¿no?, que la caridad no está basada en principios explícitamente morales, sino en evaluaciones pragmáticas de las consecuencias. ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? Y de hecho, los del movimiento este del altruismo eficaz se fijaron mucho en temas como la pobreza, la salud, era la pobreza, la salud, y no me acuerdo cómo tomar, y curiosamente también mucho con el bienestar animal. Pero había ya todo un enfoque. No estamos hablando de definiciones de lo común o de propuestas de lo que debe ser, sino dónde creemos que se puede hacer más para un concepto de bienestar que ellos lo tenían y nadie más. Lo que es sospechoso, pues sospechoso, lo que es curioso de esta historia es que hay una relación directa de esta propuesta de los profesores de Oxford con Silicon Valley, ¿no? De hecho, a ver, bueno, termino. Les conocéis, ¿no? No le conocéis al de la derecha. Los otros dos no los presento, ¿no? Los damos por sabido, ¿no? Fíjate que le miran. En este momento, este señor de la derecha tiene una fortuna de 30 mil millones de dólares. Este señor, a los 10 días de, o 15 días de esta entrevista, estaba en la cárcel. Había jugado con las criptomonedas, había tenido, ¿no? Y este. Sabía, la historia curiosa, digo, es anecdótica, pero también frega. El principal impulsor de esta campaña del altruismo eficaz era tal filósofo joven, William McGill, y era amigo de Sam, no me acuerdo cómo se llama, Sam no sé cuántos, ¿no? Y en el año 12 le dijo Sam, McGill le dijo a Sam, lo importante es que te dediques a hacer dinero porque así vas a poder dar más. Esto que parece una tontería, no, el movimiento ha tenido un éxito tremendo propugnando esto. Y está bien que ganéis mucho porque así podéis dar más. Incluso, esto ya es muy vergonzoso, ¿no? Pero es igual, como se llame. Cuando se enteró de que su compañero y filántropo había caído en esto, dijo, claro, se ha dejado llevar por el afán de querer dar más dinero. No, esto ya es una manera un poco triste de presentar. Pero dejando a lado todo esto, ¿no?, lo importante es que esta visión, ¿no?, ha ido más allá, perdón, sí, ha ido más allá de este altruismo eficaz, de hacer una operación, y se ha ido a esto que se llama, ¿me des 5 minutos más? No sé, que si ya termino, el largoplacismo. Muy brevemente, esto sí que es novedoso, interesante y peligroso, ¿no? Lo que están diciendo es que la humanidad tiene un potencial propio de continuar, se hacen cálculos, ¿no?, de que, no os quiero cansar, pero si está pensado que una especie mamífera dura 1.000 millones o 1 millón de años, pues la nuestra tiene que durar por lo menos 1 millón de años, pero si además la historia de la Tierra puede pensar que dure no sé cuánto, se están haciendo cálculos de los miles de millones de personas que puede haber. Entonces, aunque nos parezca un poco ridículo, la pregunta es, ¿nos preocupamos por el futuro? Y el planteamiento que hacemos es, ¿qué tenemos que hacer hoy aquí para que aquellos que son muchos más que nosotros, ¿no?, vayan a poder continuar viviendo? Es el futuro de la comunidad la que está en peligro y es la que arma todo un concepto nuevo también de filantropía, ¿no? Hay que ir a trabajar y es algo más que dar dinero. Tenemos un deber moral con el futuro y tenemos que cambiar nuestras prácticas para que no muera la humanidad. Es lo que le llaman los riesgos existenciales. Por cierto, el otro día el expresidente del gobierno, cuando había el debate sobre no sé qué de la amnistía, dijo: España está ante un riesgo existencial de morir. Bueno, ese riesgo existencial es, digo, a lo mejor está también dentro de la corriente del largoplacismo, ¿verdad?, y está utilizando la misma terminología del largoplacismo. No es ninguna tontería, ¿no? Es un tema preocupante porque este es a casquillo, cara de bueno, ¿eh? Le he visto media docena de YouTube, de vídeos, es increíble. Te convence, ¿no? Y esto voy a terminar, ¿eh? No quiero más. Lo más dramático es esto de los riesgos existenciales, ¿no? Fijaos, Bostrom, bueno, es otro gran... Bueno, fijaos, otro de los... mayores defensores y que más dinero han dado a esas propuestas es Elon Musk. ¿Eh? O sea, ¿por qué digo? Porque entonces estamos que aquí está habiendo una nueva oleada, una nueva corriente, ¿no?, de un pensamiento de lo que es la humanidad y la comunidad que no está, está surgiendo de corrientes minoritarias, sino que tiene fuerza, que ha encontrado apoyo, tiene un discurso, tiene una narrativa, ¿no? Tiene una... No funciona. ¿Eh? Bueno, termino. Es decir, los riesgos existenciales, ¿no?, son los importantes. Los que no son existenciales... Es decir, si el cambio climático puede producir que en estas generaciones se produzca que mueren unos cuantos millones, eso es una tontería frente a lo que va a ocurrir después. La lectura que hacen, que supuso las dos guerras mundiales, que supuso la COVID, que supuso Chernóbil, pequeñas olas en el mundo, ¿no? Entonces, esto es jodido, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay? El otro día también venía... Bueno, este me parece que no... Bueno, venía un artículo de alguien criticando esta historia, que lo tenía recogido, y ya termino. Bueno, termino. Me dejáis al final, ¿verdad? Bueno, ya hasta como que he cumplido. Lo paro ahí y me da la impresión de que he cumplido bien con el tiempo, ¿no? Tanto por lo que decía de la revisión de lo común, desde esa perspectiva, ¿no?, de desnudar lo común de cualquier... cualidad y convertirlo en que hay que hacerla a partir de los meros sujetos que vivimos juntos, como de esta corriente todo lo contrario, ¿no?, que tiene muy claro lo que quiere hacer y tiene una visión en la cual no interviene ningún ideal normativo y que más está fiándose mucho más de la cultura y la tecnocracia como solución. No entra para nada el juego del poder, no entra para nada el papel que pueda tener la sociedad en esas nuevas soluciones. Digo, todo eso me lleva a decir que realmente tenemos, si queremos ser alternativos, tenemos que encontrar un lenguaje que nos permita describir desde nosotras, desde nuestra postura, que dé cuenta de los nuevos significados, que impulse los nuevos actos. Tenemos que construir un relato nuevo y alternativo. Porque de alguna forma hacer un relato también es resistir al silencio. Y cuando los grupos marginados o no cuentan sus experiencias, empiezan a tomar forma como constructores de relato. Articulan su propia ética desde la experiencia que descubren y hacen que también las narrativas dominantes se debiliten. Y permite que vaya emergiendo una nueva narrativa. Esta Marina Garcés, ¿no?, decía en este libro, vivimos en ausencia de relato. Y el relato tampoco es una palabra fantástica, ¿no? No se trata de hacer un discurso ideal, pero sí que sirva para prefigurar lo distinto y para motivar el cambio. No se trata, por supuesto, de ofrecer una teoría cerrada que sin más dé sentido al cambio. El sentido de la vida no es tanto una propuesta como una práctica, una cierta forma de vida. No es una solución al problema, sino una forma de vivir, cierto modo, que nos permite afrontar este y el siguiente problema. No es un discurso metafísico, es más bien ético. Vivir lo vivible es la gran cuestión. Y eso es lo que está hoy en juego. Tres consideraciones finales. Esto supone que tenemos que hacer discursos eficaces y reales, no oportunistas y fáciles. Y esto yo le sigo un poco a Hannah Arendt, ¿no?, que fue una mujer que en tiempos también tan convulsos como los nuestros, ¿no?, adoptó una posición muy, muy interesante, ¿no?, como persona independiente y poderosa. Decía Arendt, ¿por qué es tan difícil amar al mundo? ¿No? Porque él dice, ay, amo al mundo, no, que es muy jodido esto de amar al mundo. Amar al mundo es querer comprenderlo, no es reconfortante, es un reto. Hay que trabajar duro para entender y aceptar que no hay respuestas a esas preguntas en la forma que nos gustaría. Amar el mundo es ser ciudadanas sentipensantes y comprometidas. Y por eso hay que dejar al lado el buenismo, que a veces consuela, pero no soluciona. Hay que plantearse qué es posible, lo que no quiere decir que hay que actuar sobre seguro. Aceptar o partir de la realidad supone reconocer los límites, pero no renuncia a la creación de nuevos mundos, pero que nunca se... pero que nunca se consigan esos mundos si no partimos de lo real. Dicho de otra forma, ¿qué promesas podemos hacer? Esto me gusta porque es un último artículo, esta Marina Garcés plantea esto, ¿qué promesas podemos hacer? Y la promesa es muy importante porque me compromete con el al que yo hago la prueba. Y hacer una promesa es decir que no puedo defraudar, ¿no?, que tengo que saber que hay una posibilidad en que esa promesa se cumpla, ¿no? Pongo una frase de Píndaro, pero me parece sugerente. Alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible, ¿no? Esto es ser realista, ¿no? No conformarse con lo que hay, sino... tal vez el diseñar utopías utópicas no es realista. Al final, lo que queremos construir es algo que sea presente, que pueda ser presente mañana y que mañana otro que sea presente pasado mañana. La esperanza siempre espera algo concreto, espera siempre un futuro temporal. Y por último, el proceso de construcción de alternativas requiere actitudes personales, ¿no? La primera asusta a veces, ¿no?, la inmensidad de la tarea por la complejidad y alcance de lo que tenemos por delante. Lo que está por venir es tan incierto que da miedo y genera ansiedad. Y la narrativa del miedo es consoladamente sencilla. Cuando se tiene ansiedad, no se sabe exactamente lo que se tiene y se tiende a cuartearlo en miedos concretos, simples, manejables, cada uno de ellos, que proporcionan una sección de control. Pero eso supone abandonar el propósito. Entonces, no podemos abandonar el propósito de querer hacer frente a lo que tenemos. Sería renunciar a un futuro distinto y limitarnos a aceptar lo existente. En los tiempos de turbulencia, como los escribió también Arendt, y como tal, es necesario juzgar con valentía y sin un sostén claro, animados por la necesidad de comprender. Han hablado de la pasión por comprender, ¿no? El día que dejemos de tener la pasión por comprender, se acabó. Nosotros y el futuro, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Se atrevió a salir Arendt del pensamiento tradicional y a enfrentarse con los desafíos políticos y sociales de su tiempo. Decía que hay que pensar sin asideros, no los tenemos, ¿eh? Y puso en juego una dosis tremenda de osadía que tiene que ver con la valentía y el coraje. Al final, digo, en tiempos de cambio radical, el coraje adquiere una forma particular, ser capaz de enfrentar y reconocer que no hay referencias. El futuro es de quien sabe imaginarlo, hay que hacerlo con racionalidad y valentía. No se trata de pensar alternativas gloriosas o dramáticas, angustia existencial, heroísmo, sino saber ocupar un espacio conformado por las cosas del mundo que sobreviven, aceptar tanto el duelo de lo que ya no sirve como el reto de la adaptación creativa no sumisa ante el nuevo escenario. Es decir, me gustaría terminar con una expresión más rotunda de lo del coraje, pero hay que ser eso, ¿no? Hay que tener eso para poder seguir adelante, y es fundamental. Y perdón si esto suena un poco buenista, pero de verdad creo que es un mensaje que sí siento que es de las pocas cosas que tendría que deciros al empezar el curso, que os ayude a conocer. El miedo viene muchas veces del no conocimiento, ¿no? El conocimiento ayuda a vencer el miedo, pero que no olvidemos que por encima del conocimiento está el coraje, un coraje que se vive individual y colectivamente. Muchas gracias.